Flor Porras, directora de Educación, Cultura y Deporte.
¿Desde cuándo empezó a trabajar los centros de acopio?
Mira, desde el mismo momento que se dio la tragedia, que se declara inclusive el momento de emergencia, todo el Estado se abocó a prestar la ayuda solidaria. Habíamos estado trabajando inicialmente para apoyar los damnificados de Vargas y de Miranda. Fue como una continuidad del proceso y entonces toda la gente se organizó para prestar apoyo ahora a nuestros propios damnificados. Ha habido una respuesta importante de la colectividad. Aquí hay desde la propia comunidad organizada, están las instituciones gubernamentales, las asociaciones civiles, tenemos las compañías privadas y por supuesto el aparato de gobierno, las alcaldías. Ha habido una vez más una demostración del apoyo y el respaldo que nos brindamos nosotros, los venezolanos acá, el pueblo merideño, ha sido bien consecuente con todas y cada una, que no es la primera vez que nos vemos sometidos a los embates de las tragedias naturales. Está en Praden, es donde estamos en este momento, digamos el lugar central, ¿no? El que coordina y el que recibe todos los aportes que se están dando. Sin embargo, hay en la gobernación, hay en diferentes direcciones de la gobernación, hablando de Inderrural, estamos hablando de Dirección de Educación, estamos hablando de IBIME, o sea, diferentes instituciones correspondientes al Ejecutivo Regional. La gente por cuenta propia y ha creado en las propias comunidades centros de acopio, que en este caso están entregándoles a las prefecturas y entregan a las alcaldías. En las empresas privadas igualmente se hacen centros de acopio, estamos hablando de Corpo Andes inclusive y otras instituciones, que todos de una manera bien rápida, bien presta, han dado la respuesta. Nosotros en ánimos de tener un mayor control del ejercicio de donación y asignación de los recursos de una manera efectiva, estamos haciendo labores de coordinación y de registro de la cantidad de suministro que se nos está brindando, para así poder dar una distribución dependiendo de las necesidades y las solicitudes.
O sea, que llevan un control de las necesidades de cada comunidad que se ha visto afectada.
Sí, en la medida que las conocemos, porque acuérdense, hay una restricción de comunicación importante, ya que las antenas se cayeron, la electricidad no funciona, y las vías, que es el principal medio de llegar a estas comunidades rurales, están obstruidas. Pero en la medida que nos hemos ido, podido entrar, la gente ha recobrado un poco el nivel de calma, que han podido enviar mensajes a aquellos que todavía le queda carga en los celulares. De alguna forma han logrado contactar con familiares y estos a su vez han hecho puentes. Ha sido como que una red de comunicación informal, por llamarla de alguna forma, que nos sirve de información. La limitante aquí es que muchos están en lugares inaccesibles por los momentos. Entonces hacerles llegar los medicamentos, los insumos, agua, la comida, lo que necesitan, no ha sido tan fácil como esperábamos. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo, el gobernador está dirigiendo personalmente las labores en el sitio para coordinar las vías de penetración, la limpieza, la atención a la gente. Sin embargo, la dimensión de la tragedia y del área devastada, la poca accesibilidad de la zona, porque son núcleos rurales a unas cuantas horas de camino por carretera normal sin que haya ningún obstáculo, nos hace más difícil el acceso y la comunicación. Hay caseríos dispersos que simplemente están en contados como desaparecidos, porque en la medida que no tengamos información de ellos, que no tengamos datos de su situación actual, no podemos contabilizarlos ni podemos dar ninguna información precisa acerca de los mismos.
¿Cuántos voluntarios están aquí colaborando?
Mira, no, eso sí no llevamos un registro exhaustivo, porque es un poco dependiendo de la disposición de cada quien, pero manejamos grupos alrededor de 40 en la mañana, 40 en la tarde. Hay personas que han venido consecutivamente y han sido, están con nosotros desde el primer momento. Hay personas que no, que rotan, van, descansan. Esta es una labor que nosotros estamos llegando aquí a 6 y media de la mañana, y es la 1, 2 de la mañana, y estamos evaluando la jornada del día, estamos reprogramando, estamos haciendo reuniones. En estos días ha sido un trabajo que no cesa. Me han preguntado como que de dónde sacamos la energía, de dónde sacamos el ánimo, y creo que tiene que ver con pensar que hay personas que están necesitándonos muchísimo, que no han comido, que no han bebido, que están pasando frío, y nosotros de alguna forma tenemos que que brindarles por lo menos un aliento, un hálito de esperanza y dar nuestra energía para que ellos en la medida de lo posible puedan tener algún recurso donde puedan estar bien.
Usted nos dice que hay zonas de difícil acceso, ¿verdad? Y a otros lugares, ¿cómo es que llevan la comida? ¿Cómo distribuyen lo que se está...?
Se conformó un centro de operaciones general. El Valle de Mocotíes, digamos que el río vino afectó tres municipios en su recorrido: el municipio Rivas Dávila, el municipio Tobar y el municipio Pinto Salinas. Rivas Dávila es el que está más a la cabecera, ya desde por ahí vino creciente. Llegamos a Tobar y Pinto Salinas, que fue la devastación, era la parte más plana y arrasó toda esa. Además, que los afluentes que van alimentándolo en el recorrido lo hacían más caudaloso. Al final del municipio de Pinto Salinas, en una explanada un poco más arriba del nivel del río, hay una hacienda que data de la época de la colonia, unos espacios abiertos grandes, y allí se conformó un centro de atención. Ahí hay con un equipo médico. Digamos que es el punto de donde se mueve el resto de la atención en la zona. Desde médicos, epidemiólogos, hay personas que trabajan en la parte de rescate de la vialidad, están los bomberos, está defensa civil, o sea, ahí se conforma y ahí llega todos los insumos, o sea, nosotros enviamos de aquí, ahí, y de ahí se distribuyen, ahí hay posibilidades. Allí y en Santa Cruz, tengo entendido que hay posibilidades de aterrizaje por vía aérea, o sea, están los helicópteros. Tenemos reporte de gente que está en la montaña a horas de camino y que no hay manera de llegarle, entonces a través, están buscando los mecanismos para que se les baje los insumos a esta gente. Allí hay una zona en Santa Cruz de Mora propiamente, que está haciendo, la primera que te nombré, queda como en carro como a 5 o 7 minutos de Santa Cruz de Mora. En Santa Cruz de Mora entonces se aperturó otro centro, donde hay posibilidades de hacer la distribución a los afectados de Santa Cruz. Santa Cruz también es una comunidad, un municipio rural, donde el área devastada fue el área plana, hay un área de montaña y hacia arriba hay como más caseríos también dispersos. ¿Qué ocurre? A lo mejor no fueron afectados por el río, pero resulta que no tienen agua, no tienen suministro eléctrico, no tienen suministro de gas, no tienen. También de alguna manera están afectados.
¿Quién distribuye lo que hay aquí?
El ente rector en materia de desastre es el INPRADEM, que es la sede donde estamos en este momento. Ellos trabajan conjuntamente y, digamos, coordinando todo lo que tiene que ver con búsqueda, rescate, salvamento y todas las acciones que tienen que ver con provisión. Con ellos se enlazan todos los entes de salud, se enlazan todos los entes de alimentación, se enlazan los entes de infraestructura, porque son ellos los que en materia, los rectores en materia de desastre y los técnicos que saben dónde actuar y de qué manera actuar. Entonces, a través de ellos se coordina, hay una parte de la población que no fue afectada por las aguas, repito, en la parte alta del pueblo, imaginemos que acá, y esa gente no tiene ahorita comida. Una de las medidas que decidió el gobernador es que vamos a abrir un mercado popular, pues, que la gente compre, pueda tener las provisiones, porque hasta eso está interrumpido, porque no se pueden llegar los productos para el consumo ordinario. Estas familias no están afectadas directamente por la situación del impacto de las aguas, pero igualmente están siendo vulneradas sus otras necesidades porque no puede ser cubierta por la situación actual. Ayer nada más un camión que una alcaldía contabilizó, ese sí las pesó, porque aquí como que damos salida, él hablaba de 9 toneladas, un solo camión, y nosotros estimamos que han salido alrededor de, no sé, 20, 25 camiones, no podría decirte, porque digamos que la gente viene y dice, aquí está mi vehículo, está mi carro, necesito, tengo el... Hay la posibilidad de enviar y se carga el camión y sale, ¿ok? Son carros particulares, carros pequeños, Toyota, un poco rústicos que puedan tener acceso. Por lo menos así había venido siendo. Por indicaciones de INPRADEM, ayer se limitó un poco el acceso al área porque era demasiados vehículos con toda la buena intención de ayudar, de apoyar allá, pero entonces en vez de favorecer el proceso de limpieza, de rescate, de búsqueda, lo que sea obstaculizar, porque entonces se quedaban y la vía está en tan malas condiciones que entonces no permitía ni el paso de los tractores, ni el paso de los volteos, nada de eso. Entonces se decidió que el control para el ingreso iba a ser de mayor seguridad, con mayor grado de control, para precisamente facilitar las otras labores propias que se están realizando allí. Creo que una de las limitantes, inclusive, de haber avanzado más rápido, como insisto, es la parte de la inaccesibilidad del terreno. De veras que Mérida hay que conocerla para decir, en el mapa se ve muy chiquitita y pareciera que todo quedara muy cerca, pero son horas de subida a una montaña y horas de bajada a la montaña, y estamos hablando que de aquí a Bailadores, en una situación de que no hay vía, la gente se demora 12 horas caminando, gente que se tuvo que venir caminando desde la zona siniestrada, desde Tobar a la Hacienda La Victoria, demoraron 7 horas caminando. Gente que por sus propios medios, por la desesperación, llegó y salió, llegó toda lesionada, rasguñada, con escoriaciones. Y en carro, en general, nosotros nos ponemos de aquí a Bailadores en 2-3 horas. En ese sentido, es como que interpretar. Mucha gente con mucha muy buena intención quiere darnos apoyo, quiere darnos aporte. Por ahí hablaban de suministro de plantas de agua para potabilizadoras, pero es que si ni siquiera hemos llegado a los lugares, sería ilógico poder aceptar una ayuda con toda la buena intención que se quiera, ¿no? Es fundamental estar en sitio. Hay veces, la gente que viene me dice, ni te puedes imaginar el desastre, de veras que no. Yo probablemente, que conozco la zona, que he estado y que he ido y que he venido, y veo las imágenes por televisión, trato de ubicarme en el lugar y no lo consigo. No lo consigo porque toda la imagen mental que tengo de una estructura que existió en este momento fue devastada, y aún las imágenes probablemente he pasado muchas veces por ahí y no me ubico. Me imagino el nivel de desolación, de desesperación, de angustia que tiene la gente. A pesar de toda la disposición y la ayuda que le pudiéramos estar brindando, probablemente sientan que todavía hace falta muchísima más ayuda. Lo que estamos ahora coordinando es directamente que las alcaldías asuman la responsabilidad que le corresponde por la parte de municipio. Si bien los municipios siniestrados fueron estos tres, hay dos que son vecinos de estos que están afectados porque no hay paso a ellos, el municipio de Guaraque y el municipio de Cea. Y hay un éxodo de las personas afectadas hacia los municipios Sucre, Campo Elías y Libertador. O sea, estamos hablando que entonces es una gran una extensión importante del territorio del estado que tiene una afectación de una u otra manera. Y esa, tuvimos una reunión de coordinación esta mañana con los alcaldes, que ellos pudiesen hacerse cargo de la situación interna del municipio, en que su centro de acopio sirva no solamente para apoyar a la zona siniestrada en sí, sino a la gente que viene afectada desde esa zona, desde ese lugar. Estamos hablando que, mira, no hace nada nos llega un bus con 70 personas y hay que buscar los recursos para mantenerlo. Entonces inmediatamente se hacen las coordinaciones para proveer la logística, la alimentación con la alcaldía, porque es entonces el ente responsable del gobierno local. Entonces nosotros como digamos ente local de suministro, mediador de procesos, diríamos allí, entonces ponemos en contacto con la gente que nos está proveyendo, que la gente que se ha ofertado con y cada alcaldía entonces hace los enlaces para poder atender. Queremos que en la medida de lo posible el estado vuelva a su normalidad. A pesar del impacto que nos pueda causar y del dolor, es necesario para la economía del estado, es necesario para la tranquilidad de los merideños, es necesario para la gobernabilidad. Tanto es así que se está haciendo un llamado de reinicio de actividades escolares para el día de mañana. Estamos a salvo, por supuesto, las instituciones que han sido afectadas por el siniestro, ¿verdad? Y los maestros que están en estado de vulnerabilidad o que han sido afectados en este sentido. Pero en la mayoría de los municipios he logrado conversar con autoridades de otros municipios donde a principio de semana también estuvieron afectados por lluvia, que hubo inundación antes de que ocurriera esta tragedia. Ya las situaciones allí están dominadas, están controladas, ahí pueden aperturarse clases normalmente. En los municipios del Páramo, que no hubo afectación, gracias a Dios, también pueden reiniciarse las clases con toda normalidad. Acá en el municipio Libertador, en aquellas escuelas que no están siendo centros de atención a damnificados, igualmente. Entonces, la intención es que volvamos paulatinamente a recobrar el equilibrio, salvo con sus deficiencias, por supuesto, porque tenemos restricción en vías importantes. Vemos que solamente el acceso en este momento al estado es por la zona del Páramo. Y la vía de la Panamericana, una vía importante de acceso, pues sobre todo porque es el tránsito de gandolas, porque es más recta que la de vía del Páramo. En la medida de lo posible se están restableciendo los apoyos de ahí, respuestas solidarias de los estados vecinos, aunque sin embargo está afectado Táchira igual con la vaguada, está en este momento afectado Zulia. No hay reportes, afortunadamente, de visos de tragedia, pero sí hay afectación. Entonces, digamos que el clima nos dio bastante fuerte y Mérida, por su característica geográfica, orográfica, siempre hay tendencia a que ocurra algo. Si llueve en las montañas, tenemos deslaves. Si llueve en la parte llana, tenemos inundaciones. Y si me llueve en las dos partes, ocurren las dos cosas. Entonces, estamos como que siempre proclive a que esto ocurra. Y bueno, aquí lo más importante, diría yo, es que se demostramos una y otra vez de qué manera estamos volcados a atender a las personas que son afectadas.
Gracias.
Flor Porras, directora de Educación, Cultura y Deporte.
Gracias.